Bien, pasaron 3 minutitos de las 10 de la mañana y vamos a empezar a ahondar en algunas cuestiones que tienen que ver con salir un poquito de la agenda cotidiana, pero sí para tratar de tener claves, herramientas y posibilidades de comprender, bueno, lo que ha sucedido a partir del balotaje del domingo pasado. Lo que ha sucedido, ¿en qué sentido?, se preguntarán ustedes. Y justamente en el sentido de que las grandes mayorías, exactamente un 54%, votaron a favor de una opción que justamente se define y se autopercibe como defensor de la libertad individual. Entonces ya ahí tendríamos prácticamente la primera contradicción. Estamos empezando a buscar respuestas, a tratar de entender estos fenómenos, y para eso vamos a charlar ahora un ratito con Gabriel Rodríguez Varela. Él es psicoanalista, es coordinador del Observatorio de Psicopolítica y Salud Mental Popular Silvia Berman, del Instituto Generosa Fratasi, de la UTEP, y además también, por si esto fuera poco en su currículum, es coautor de los libros El goce del capital, Crítica del valor y psicoanálisis, y Manifiestos para un análisis militante de lo inconsciente. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, bienvenido, Gabriel, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un poco como para responder a esa pregunta en la sintonía de la conversación, ¿no?, a la cual me invitaron. Digamos, la pregunta, ¿cómo estás?, ¿no? Uh-huh. La verdad, de un tiempo a esta parte, no sé cómo estarán ustedes, bastante roto, derrotado y con mucho miedo por lo que se viene. Y un poco lo menciono en estos términos, ¿no? Porque en parte entiendo de que a nivel, si se quiere, de lo psicopolítico, del registro de lo que es la experiencia subjetiva, digamos, al menos dentro de quienes estamos inmersos en el dentro del campo del movimiento popular, ¿no? Hay algo ahí de al menos en mi experiencia, no sé cómo serán ustedes, de una sensación psicopolítica que puede ser compartida, que puede haber resonancia. Yo ahí lo mencionaba en primera persona, ¿no? Pero, pero al menos en mi entorno más próximo, compañeros, amigues, hay algo de eso, ¿no? Rotura, derrota y miedo.
De un lado, ¿verdad? Sin tratar de hablar metafóricamente de la grieta, pero sí de un lado, porque del otro lado hay euforia, hay certeza, hay como un... como una autopercepción de al fin alguien se hizo eco de nuestros reclamos. Y entonces esas dos partes conviven en un mismo cuerpo social. ¿Cómo ves ese diálogo, esa convivencia?
Me parece muy interesante lo que planteas, ¿no? Digamos, cuando yo mencionaba recién como ese registro psicopolítico, ¿no? Como para dar cuenta de cómo las dimensiones anímicas, afectivas de la vida social, ¿no? Están matrizadas, desde luego, histórico, social y políticamente, ¿no? Y están subtendidas a correlaciones de fuerzas fluctuantes y así como vos decías, ¿no? De un lado, y yo preguntaría, no sé si están de acuerdo, del nuestro, ¿no? Estamos así. Del otro lado, son otras, es otro el registro, ¿no? De cómo está el estado de situación psicopolítica en este momento, ¿no?
¿Y cuánto tiempo, en términos por ahí sí psicológicos, pensando en que los duelos llevan tiempo, los duelos, entendiendo que tenemos acá hay una derrota, como bien lo marcaste, pérdidas, sorpresas, ¿cuánto tiempo es esperable que esto esté en este clima emocional, digamos, pensando en que también, bueno, ya empiezan a ver, si vos querés, desde otros lados, desde la dimensión política, económica, empiezan a ver definiciones que ya tienen plazos, tienen fechas e implican un cambio de vida ya con tiempo puesto?
Bien, yo ahí, esto que mencionaba, ¿no?, desde luego, como parte de este planteo y por el cual ustedes tal vez me invitan, ¿no?, y demás, que digamos tiene que ver con que si bien yo soy psicoanalista, digamos, psicoanalista, digamos, no enuncio esto desde una perspectiva profesionalizante, tecnocrática, de especialista de la salud mental o profesional, sí, sino como un analista militante, como un militante del campo de las izquierdas y del campo nacional y popular, interesado en poder intervenir también en las disputas anímicas, político-afectivas, ¿no? Que a veces suele ser una de las dimensiones que no ingresan dentro de nuestra perspectiva, de nuestras programáticas, y que tal vez en este momento sea como una ocasión para poder repensar qué política nos damos, no en términos de la salud mental, en términos de respuestas científico-técnicas expertas, sino a nivel estrictamente político, qué respuestas nos damos para intervenir en esa dimensión de la vida social que está histórico, política y socialmente determinada, que es lo que yo llamaba recién como psicopolítica, pero se podría ubicar como las dimensiones político y afectivas de la vida social. Yo sinceramente, ante la pregunta que tú me realizabas recién, ¿cuánto tiempo es esperable? La verdad que no sabría y dudaría que pueda brindarse una respuesta a priori, en tanto que esa respuesta, ¿no? Entiendo que está suspendida a cómo se desarrolle la situación social y política, bueno, en los tiempos venideros, ¿no?
Bien, bueno, ahí mencionabas cómo quedó en este caso el electorado de Sergio Massa, por así decirlo, como para pasarlo al llano. Pero ¿cómo llega el votante de Javier Milei? Recién Mariana mencionaba, bueno, por fin alguien que se hace eco de nuestros reclamos. Y desde tu punto de vista, ¿cómo llega este 56% que exigía un cambio?
¿Cómo llega? ¿Cómo sería?
Sí, o sea, ¿por qué se vota por qué se vota en este caso, por ejemplo, a Javier Milei?
Sinceramente no sabría qué responderte.
Ahora, pensando un poquito también en, justamente, Gabriel, en que, digamos, si bien es disruptivo el candidato, porque hace 2 años nada más que aparece en la escena política, tiene condimentos en su personalidad también que lo hacen distinto a otros representantes de la derecha que supimos conocer. La pregunta también tiene que ver por ahí con, ¿cómo podemos, y ahora sí, de este lado, readecuar o, si vos querés, realinearse o rejuntarse o empezar a conversar o a reencontrarse desde un lugar que no implique solamente hacer eje o mirada sobre, digamos, el otro lado, sino en todo caso nosotros, cómo poder pensarnos para poder atravesar esta etapa? Esa sería la pregunta. Estoy tratando de buscar las palabras lo más adecuadamente posible, porque me parece también que, digo, también otra de los eufemismos que me parece que hizo eclosión en este momento es esto, en que nos hemos moderado tanto para que nadie se sienta afuera, para que nadie se sienta excluido, para que seamos todos parte de un colectivo común que evidentemente no comparte premisas comunes, y ante crisis como estas tan evidentes empiezan a saltar. Digo, ¿cómo hacemos desde el abatimiento, desde el miedo que planteabas, que son todas emociones que llevan en definitiva a esto, a paralizarse, a quedarse, siendo que el campo nacional y popular tiene que ser por lo menos el primero que espontáneamente reaccione, ¿no?, en querer reagruparse?
Digo, quizás pensaba con relación a esto que me preguntabas, ¿no? Cómo, en primer lugar, digamos, ¿no?, estamos hablando de cuestiones afectivas, de la vida anímica, pensarlo en términos como una de las dimensiones que hacen parte de la disputa social y política, ¿no? Ya desde el vamos, pensando este registro de la vida social, intentando imaginar, reinventar respuestas, ¿no?, que surjan de una racionalidad, de una imaginación político-militante emancipatoria, democratizante, y poniendo en suspenso, digamos, haciendo a un lado las imágenes técnicas relacionadas a la salud mental, ¿no? Conversando en el sentido de una respuesta política para una dimensión de la vida anímica que está social, históricamente determinada y que es fluctuante en función de cómo se vayan desarrollando las correlaciones de fuerza en el campo político. En ese sentido, desde un tiempo, luego de del resultado electoral, ¿no? Digamos, como al mismo tiempo que yo mencionaba al inicio de la conversación, ¿no? Ante la pregunta de cómo estás, roto, derrotado y con miedo, ¿no? Mm-hmm. Que hay algo de, quizás un punto de una respuesta política o un posicionamiento político a explorar sería, ¿no? Como no reprimir ese suelo anímico afectivo como el punto de partida de una politización posible, ¿no?
Sí, me quedo pensando también que para poder experienciar todas esas emociones necesitas estar en un ambiente que te cuiden, que te contengan, uh-huh. Porque experimentar o transitar un miedo o transitar digamos una experiencia de violencia pura, uh-huh. No es solamente estar preparado para lo que venga, es tener también con quién. Y uh-huh. Ahí lo que empieza a aparecer es esa atomización que te planteaba recién, donde justamente desde el campo nacional y popular, para que gane por el 54%, Gabriel, no son solamente, no es voto calificado libertario, hay de todo ahí adentro. Digo, empiezan a aparecer estas discusiones post-elecciones que nos están obligando a repensar por dónde, ¿no? También, no, me parece que no está muy claro tampoco, porque son categorías, me parece que manejan determinados núcleos duros, digamos, del pensamiento progresista, que el resto por ahí que lo integra todavía le cuesta acceder, le cuesta apropiárselo, le cuesta mucho también transformarlo en una práctica cotidiana, en una militancia cotidiana. Eso voy.
Vos mencionabas recién algo, ¿no? Como como generar la generación de instancias de autocuidado, de un nosotres que pueda darle, que pueda disponer, ¿no? De un cuerpo colectivo, incluso imagino, ¿no? A nivel más grupuscular, desde los vínculos político-afectivos más próximos, ¿no? Uh-huh. Poder generar, tal vez, digamos, como esas instancias de encuentro para disponer de ese tiempo de cuidado, esas instancias, me saldría a decir en términos de hasta incluso, ¿no? De refugios en el sentido de cuidados, ¿no? Refugios políticos existenciales para recomponer, comenzar un proceso de recomponer nuestras fuerzas psicopolíticas. Yo esto lo mencionaba, ¿no? Porque ante ese suelo, ese estado de situación político afectivo, ¿no? Aparece como, percibo como ciertas respuestas como más bien automáticas, respuestas militantes, ¿no? Uh-huh. Que de nuestro campo lo pienso, ¿no?
Sí.
Como, bueno, no es momento de... Se me presentan frases, ¿no? Que he leído por ahí en estos días, ¿no? No es momento de relamerse las heridas, y como un llamamiento, como a, ¿no? A poner en juego como la fuerza de voluntad militante que ya tendría que estar pronta para nuevamente enfrentar los desafíos que se nos presentan. Y ahí yo me pregunto, ¿no? Si no hay un tiempo para, sobre todo este tiempo, ¿no? Estos días, comenzar a transitar algo, ¿no? De esa sensación, ¿no?
Sí.
Y de esa sensación entendida no como una cuestión psicológica, sino como una cuestión psicopolítica, político-afectiva, de sentir en el cuerpo, digamos, eso, ¿no? La rotura, la derrota y el miedo.
Sí, bueno, justamente decías que habías leído esa frase de que no hay que relamerse las heridas, que estuvo mucho también en las redes sociales, de decir, bueno, la militancia se levanta de nuevo ante esta caída, y justamente nos llegaba una consulta a nuestro teléfono de Radio Nacional, que lo repetimos, de paso 2954-364053, y nos preguntaban cómo operan las redes sociales en los ánimos de la sociedad, justamente, ya sea para levantarse o para girar, digamos, la idea hacia uno, en este caso hacia un lado o hacia otro.
Hola, Gabriel.
Sí, estaba pensando la pregunta, la verdad, sinceramente. Sí. ¿Cómo operan las redes sociales como para levantarse, como para, ¿no?, digamos, generando mutaciones a nivel de la opinión pública? Tú, creo, la pregunta iba por allí, ¿no? El sentido común, ¿cómo produce? Que tiene una incidencia en estos tiempos sociales, históricos, de relevancia, es innegable, ¿no? Y la ha tenido y la tienen los procesos, no solamente a nivel de la micropolítica cotidiana, sino a nivel de los procesos sociales y políticos electorales y a gran escala, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Pero pensaba si parte de ese tiempo, de ese momento, insisto, estos tiempos, días posteriores a nuestra derrota y al triunfo de la fórmula, el triunfo de la Libertad Avanzada en la elección, ¿no? En estos tiempos, previo incluso a la asunción, a sabiendas que van a venir tiempos complejos, difíciles, si no es momento tal vez para desconectarse un poco de esa red y apostar tal vez a esas otras redes, ¿no? Me sale decir presenciales, quizás en un lenguaje un tanto impreciso.
Bueno, por ahí en las redes sociales justamente se genera esta guerra también, ¿no? Entre dichos de uno, dichos de otro. Entonces, por ahí sí, el salir de esa misma red puede ser al menos de salud, ¿no? También.
Como también, ¿no?, salir un poco de esa instancia y que ya hubo, ¿no?, durante todo este tiempo, campaña electoral, proceso electoral, como para encontrarnos de entre nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y difícil porque también, a ver, si hay algo, me parece, un signo de los tiempos que caracterizó toda esta etapa, tenía que ver, por un lado, con los discursos de odio y, por el otro lado, con la hegemonía, ¿no?, de los discursos economicistas, que todo lo trasladan a un dato cuantitativo para, en función de que se pueda visualizar. Se necesita cada vez más síntesis, menos palabras, ¿no?, y cada vez más síntesis para fenómenos, como muy bien marca Gabriel, que son complejos. Ahora, desde el punto de vista de, digamos, de hacer una convocatoria ampliada, de buscar signos de interpelación, de decir, bueno, concretamente, vengan, amuchémonos, juntémonos, pero ¿para qué? ¿Solamente para encontrarnos unos a otros? Y ahí empieza a abrirse otro cúmulo de preguntas. ¿O nos vamos a juntar para empezar a pensar una propuesta colectiva? ¿Y ese colectivo a quiénes incluye? Digamos, eso es lo que hizo también eclosión de campo de parte del campo nacional y popular, ¿no? Me parece que estamos empezando por ahí, después de mucho tiempo, a superar un miedo de decir, bueno, yo no pienso de la misma manera ni creo en las mismas cosas, pero estoy al lado tuyo y quiero seguir al lado tuyo. Entonces, me parece que esos espacios hay que reinventarlos, porque los pueden tener los movimientos sociales, los pueden tener los movimientos de base, pero a medida que vamos subiendo en la estructura de poder, eso se va difuminando hasta llegar a la mesa ultra chica, que es la que toma las decisiones. Digo, en esto de repensarnos y reformarnos, sino buscar otras claves para entender cómo formarnos políticamente, decís, bueno, parar, tomarse un tiempo, barajar y dar de vuelta. Ahora bien, ¿qué hacemos con, digamos, una coyuntura que, independientemente de que nosotros querramos desenchufar el chip y tomarnos el tiempo, sigue su curso? Es decir, no digo ser rehenes de las redes, que lo quieren todo inmediato y ya, pero sí de una necesidad y una urgencia que tiene cara, nombre, apellido, hambre y panza.
Sí, comparto. Comparto esto que mencionabas de, digamos, que son tiempos, que van a venir tiempos, ¿no? Me parece a mí, digamos, en una convocatoria ampliada, ¿no? Y que requiere esa, no solamente la recomposición, como yo mencionaba, psicopolítica, sino también en términos políticos de una alternativa, digamos, no solamente para resistir lo que se viene, sino para proponer una alternativa, que eso, digamos, se irá dando con el tiempo, ¿no?
Bien, nos quedamos todos pensando, ¿no? Sí.
Creo que lo que quería mencionar fundamentalmente era esto, ¿no? De poner en agenda, por decirlo de alguna manera, como los registros psicopolíticos de nuestra propia existencia, anímicos, afectivos, ¿no? Como parte de los desafíos y quizás como un tiempo para, bueno, dar un lugar a eso que nos está pasando luego de la derrota, en contexto de una derrota electoral hace pocos días, y lo que imaginamos, los temores, los miedos que nos suscita lo que va a venir, digamos, no para abonar, hacer un elogio a la resignación, sino como que eso es un dato, dicho en términos, me sale decir gramsciano, digamos, uno de los vectores a analizar del análisis de la situación, en las relaciones de fuerza, digamos, tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros en términos psicopolíticos, afectivos, y poner en agenda eso para poder dar una respuesta política a ese asunto, que y no reprimir nosotros, ¿no? Digamos, en el sentido psicoanalítico del término, no querer barrer debajo de la alfombra eso que nos está pasando, sino asumir precisamente ese estado de situación que quizás yo lo compartía en términos personales y de conversaciones con personas más próximas, pero puede ser que algo de eso ustedes allí en el programa o la gente que lo esté escuchando, digamos, pueda resonar con ese estado de rotura, de derrota y de temor, a nivel corporal afectivo, ¿no? Y partir de eso para, bueno, recomponer nuestras fuerzas también en términos psicopolíticos, ¿no? Y intentar, al menos por un tiempo, darnos un tiempo para no pretender disponer de esa fuerza de voluntad militante para ya estar como si nada hubiera pasado y como si nada nos estuviese pasando.
Agregaría, depende para qué se milite, ¿no? También. Gabriel, la verdad ha sido un gusto conocerte, escucharte, abrir la puerta a esto, a pensar otras dimensiones de lo mismo, digamos, de esta consternación en líneas generales, o si vos querés sorpresa, como para incluir también al 100%. Creo que para triunfadores y vencedores la sorpresa fue como la emoción que predominó. Así que muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Él era Gabriel Rodríguez Varela, psicoanalista, coordinador del Observatorio de Psicopolítica y Salud Mental Popular, Silvia Berman.